¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Por suerte no pasó nada en todo este tiempo, ¿no?
No teníamos nada para llamarte, por eso no te estábamos llamando, porque viste como no pasaba nada.
Claro. Es así. Lamentablemente no pasó nada y acá estamos a punto de convertirnos en un país donde aparentemente la ley de desmaniconización no ha llegado.
No pasó nada y ahora va a pasar todo junto.
Va a pasar muchas cosas que lamentablemente dudo que el Congreso tenga alguna oportunidad de detenerlas o los factores políticos, salvo que lo hagan preventivamente y no ex post cuando el daño esté hecho, ¿no?
Claro, como por ejemplo las privatizaciones.
Sí, yo te diría que la privatización de YPF, hacerla rápidamente por decreto y que del otro lado de algún modo la acepten, es difícil. Entonces están buscando alternativas más tramposas y más oscuras, como por ejemplo sacar un préstamo en dólares en el exterior con un banco o un fondo tipo BlackRock y que sea supuestamente para algo tan loable como cubrir las LELIC, pero al mismo tiempo tenga garantía con las acciones de YPF. Entonces hacen eso por decreto, de emergencia, de necesidad de urgencia, entre gallos y medianoche. Después no se puede pagar algún vencimiento y se quedan con las acciones de YPF sin ningún tipo de subasta, ni de negociación, ni mucho menos de que pase por el Congreso. Así es como me imagino que van a ser las cosas Milei, Macri, Bullrich y compañía, ¿no?
Vos sabés que ayer, casualidad, la jueza que lleva adelante el juicio por YPF declaró que podía no pedir la guita siempre y cuando se pusieran como garantía activos importantes, ¿no? Mira vos, hablamos de esto, ¿no?
Es tal cual lo que acabo de decir, exactamente.
O sea que ya lo están planteando.
Juan, sí, no tengas duda.
Vos que entendés un poquito más de economía que nosotros, ¿se puede bajar un 15% como dice el déficit, como dice Milei, en 60 días?
Sin un costo social, productivo y de funcionamiento del Estado altísimo, no se puede. Ahora, si me preguntás si Milei lo puede hacer, no tengo duda, porque Milei no vino a construir, vino a destruir, digamos. Él no tiene un... Es como si viniera normalmente a construir un Estado, un arquitecto, un constructor, un maestro mayor de obra, obreros, y esto lo que vino es una de esas máquinas de las películas o de los dibujitos animados con una bola gigante que viene a romper, a destruir. Eso no necesita plano, no necesita obreros y demás. Lo único que hace es prenderla, bambolear un poco la bola y destruir el Estado. Y con el Estado se van un montón de regulaciones, se va la ciencia y tecnología, se van un montón de actividades que tiene el Estado y que le hacen mucho bien a la población, pero claro, uno las da por sentadas, ¿no? La única que no va a desaparecer seguramente es la capacidad represiva del Estado, la capacidad de controlar y de mantener la propiedad privada de los que mejor están en manos de ellos mismos, etcétera.
Bien.
Juan,
sí, Andrea, adelante.
¿Cómo está? Buenas tardes, Juan. Andrea desde San Juan te saludo. Dijo el presidente electo Milei que su propuesta era, dijeron, es muy parecido a lo de la convertibilidad, para los que, bueno, no nos acordamos mucho de eso, para el ciudadano común, ¿qué aspectos tiene la convertibilidad que la hace parecido a lo que propone el presidente electo?
Bueno, Milei es un admirador de Cavallo y de Menem, entonces básicamente claramente la prioridad que tiene Milei no es la gente, sino que es, entre comillas, el mercado, la relación con algunos países como Estados Unidos, relaciones carnales que ya conocemos, la absoluta desprotección de las industrias pyme de la Argentina, que quebraron en cantidad no solamente durante la convertibilidad de Cavallo, sino también durante el gobierno de Macri, y también sobre la dictadura cívico-militar. Entonces, básicamente no tiene prioridad en la gente, a pesar de que él dice que el ajuste no lo va a pagar la gente, básicamente está mintiendo descaradamente, porque lo primero que va a hacer es congelar las jubilaciones. Lo que va a hacer también es una apertura indiscriminada con el exterior y además romper relaciones con nuestros principales socios comerciales. Con lo cual tenés destrucción de las pymes, destrucción de la exportación más viable y de las integraciones que tenemos con el Mercosur, sobre todo con Brasil, de los acuerdos comerciales que tenemos con China, que es nuestro principal socio junto a Brasil, etcétera. Con lo cual, los parecidos a la convertibilidad en ese caso son este tema de las prioridades, a quién vas a destruir, cuánto va a ser el desempleo, que inicialmente no creo que sea menos del 15-20%, y que la más conocida es no haber plata en la calle. Cuando no hay plata en la calle, porque de alguna manera la va a destruir Milei a ese dinero en la calle, lo que tenés es recesión, y espero que los gobernadores se pongan la camiseta y hagan lo que tienen que hacer, que es emitir sus propias cuasimonedas, porque no van a tener más remedio que hacer eso o asumir la destrucción de sus actividades económicas provinciales y demás.
O sea que, a ver, la pregunta viene a esto. Después de esto, que él ha propuesto un shock fiscal directamente, o sea, darnos duro de entrada, por decirlo en criollo. Pero dice que a los 6 u 8 meses ya empezarían a recomponerse los números en la República Argentina y podríamos entrar en una espiral de mejoramiento. ¿Se puede realmente creer esto?
Miente. Miente porque los ajustes nunca llevaron a una recuperación de la actividad económica, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Brasil, ni en ningún lugar del mundo. Los ajustes fiscales y los ajustes, como plantea Milei, de destrucción de lo que él llama excremento, que son los pesos y demás, lo único que llevan es a recesiones, desempleo y destrucción de la capacidad productiva. No hay ninguna actividad económica en el mundo o experiencia que haya llevado un ajuste de la brutalidad que plantea Milei a algo que no sea una recesión tan bruta como la que plantea en su ajuste.
Y además, obviamente, un costo social altísimo, como decíamos recién, ¿no? Que está dispuesto a pagarlo con sangre, con represión.
Claro, los ajustes, digamos, siempre tienen como protagonista a la población, digamos. No solamente a las pymes, que son las que le dan empleo y que tienen una razón de existir para producir para el mercado interno, sobre todo en el caso de Argentina, sino también a los jubilados, como te decía antes, a los empleados de esas pymes, a los empleados de grandes empresas como la industria automotriz, que en la Argentina, con una apertura indiscriminada, es absolutamente borrada del mapa por países que producen para mercados internos protegidos, como el de China o Estados Unidos, de 300 millones o 1.400 millones de habitantes. Así que no tengo duda de que la destrucción que plantea el modelo, si se puede llamar así, de Milei, implica un impacto sobre todo sobre la población y además sobre las pymes. Pero no hay ninguna forma de que sea positivo para esa población, ni en 6 meses, ni en 2 años, ni en 5 años.
Bien, las LELIX es lo que Milei se empeña en decir que hay que buscar la plata para la LELIX. Vos lo dijiste recién claramente, nos van a prestar la guita a costa de los activos, pero aún así que consiguiera los 15.000 millones que necesita, ¿puede salir del desbarajuste que significa eso?
En realidad necesita un poco más por ahora, salvo que devalúe, con lo cual seguramente si dice 15.000 millones es porque va a devaluar el dólar oficial, estoy hablando obviamente, no el ilegal. Entonces, consiguiendo eso, lo único que va a hacer es cubrirle la espalda a los bancos, que tienen una parte importante, además de los ahorristas puestas ahí en esa timba de las LELIC, y que han extorsionado sistemáticamente al Banco Central para no irse corriendo a comprar dólares, no solamente con la plata de los ahorristas, sino también con la propia. Y de alguna manera lo que va a hacer es iniciar esa dolarización cambiando las LELIC, que están en pesos, por dólares o por bonos del Tesoro de Estados Unidos, que están en dólares, y cubriendo con ese préstamo que no lo va a pagar y que va a reventar y a rifar las acciones de YPF, dejándonos sin Vaca Muerta, además, que es uno de los grandes activos que tiene Argentina y que podría generar los recursos para pagar la deuda, y dejándonos sin ningún tipo de control de las exportaciones e importaciones, que es lo que hace el Banco Central, que si no lo cierra porque no puede, como mínimo lo va a destruir en su actividad cotidiana, que es, entre otras cosas, el control de que los dólares de exportación entren. Esto ya lo hizo Macri en su momento, y lamentablemente Miguel Pérez, el presidente actual, nunca recompuso esa capacidad del Banco Central de controlar si los exportadores traen o no los dólares, ¿no?
Si no existe Banco Central, ¿dónde entran los dólares de la exportación?
Donde se les cante a los exportadores, y en especial los grandes, porque las pymes dudo que exporten si no tienen algún tipo de apoyo del Estado o de protección o de planificación y de acuerdos, y si además están sujetos a precios de los insumos que están absolutamente oligopolizados, como son las industrias químicas, la industria del acero y un montón de otras industrias argentinas que son insumos de las pymes y que van a tener rienda suelta para hacer lo que quieran, ¿no?
Juan, perdóname que te pregunte desde el desconocimiento supino de esto, pero si Argentina tiene que hacer frente a los pagos de deuda y no existe Banco Central y no hay dólares en el Banco Central, ¿de dónde saca los dólares para hacer frente a los pagos de la deuda?
Justamente es lo que decía recién, si los íbamos a sacar de Vaca Muerta, y Vaca Muerta es parte de la privatización de YPF, Entonces, olvídate, en todo caso algo le llegarán migajas a las regalías de las provincias, pero desde el punto de vista del ingreso de los dólares a la Argentina para que paguemos la deuda, no va a ocurrir, y entonces vamos a tener esa deuda por décadas, y lo que vamos a hacer es desangrar a la Argentina, que básicamente en vez de tener un plan de desarrollo va a tener un plan de saqueo.
Bien, Juan, como siempre clarísimo, vamos a intentar seguir acá para poder seguir charlando con vos. En este proceso de desguace, Milei entiende que los medios públicos están en primera plana y bueno, vamos a tratar de mantenernos para poder seguir avanzando con esto de informarle a la población las cosas que por ahí no sabe. Gracias, Juan.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande.